Sí, balonmano playa, que nos engancha y que la verdad que cada día va sacando más resultados. Gracias, Jorge, hasta mañana.
Mañana más y más igual de mejor, o sea, igual de bien, voy a decir mejor, ¿vale?
Cuídate, Jorge, gracias, hasta mañana.
Gracias, Carlos, un saludo.
Jorge Dargel, sobre las señales horarias de las 7 de la tarde, acercándonos el balonmano playa, deporte muy veraniego por aquello de que se disputa sobre la playa, pero que también, como decía Patri Encinas, bueno, pues se puede entrenar durante toda la temporada con distintos ya recintos artificiales y una disciplina que engancha y que hace que cada día tenga más adeptos en España. Pausita y estamos repasando lo mucho que tenemos en la pretemporada. Todavía nos queda una hora de marcador con protagonistas y con mucho fútbol de verano.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para jugar al golf, equípate siempre a los mejores precios con Decathlon. Descubre toda la nueva gama de textil asesorado siempre por nuestros vendedores técnicos, como el polo Inesis de 9,99 euros o la bermuda de golf Inesis desde solo 14,99 euros. Podrás encontrar todos nuestros productos de golf en decathlon.es. El verano que nos merecemos con Decathlon.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Playa del balonmano, saltamos a la césped y a la hierba de los estadios, porque a las 7 y 3, a las 6 y 3 en Canarias, tiene que haber arrancado un buen número de partidos de pretemporada, además muchos de ellos interesantes. Está jugando el Barcelona, uno de los candidatos a todo, como siempre, uno de los equipos más grandes de nuestro país, y estamos en el Johan Cruyff Javi A. Nani, muy buenas. Javi, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Estamos en el estadio Johan Cruyff. Son ya casi minuto 2 de partido. Partido con público, en un ambiente muy bonito además. Segundo amistoso de pretemporada para los de Ronald Koeman. Ha tenido ya la primera ocasión muy clara el conjunto blaugrana. Repasamos también el 11, Iñaki Peña en portería. Dest, Piqué, Umtiti y Valde en defensa. Nico González, Ricky Puig y Sergio Roberto en el medio campo. Y arriba, Yusuf Demir, Rey Manaj y Nils Multine. Además, el Barça estrena segunda equipación morada, Y recordamos también el último precedente, 3-1 en el último amistoso de pretemporada de la campaña anterior, que terminó con dos goles de Messi, uno de Coutinho y otro de Samu Saiz.
Javi, te pregunto si está Griezmann, si está Depay, si hay fichajes, si hay jugadores por ver.
Por ahora están esperando en el banquillo su oportunidad tanto Antoine Griezmann como Memphis Depay, el debut, que es, el debut más esperado del conjunto blaugrana. Y además también esperando debuts del primer equipo como el de Clement Lenglet o el de Frenkie de Jong.
Gracias, Javi. Si hay novedad, regresamos a la Johan Cruyff Arena. Cristian Fernández, muy buenas, Cristian, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Charlie? Familia de Marcador, muy buenas. Acaba de comenzar ya, ¿no?, el partido. Valencia y Cartagena se ven las caras en un nuevo compromiso de pretemporada para ambos conjuntos. Recordamos, los Chess llegan tras hacer pleno de victorias en sus anteriores encuentros, 3-2 contra el Villarreal y 3-0 contra el Atromitos griego. Por el contrario, el FC llega con una sensación de cada, con un partido ganado, otro empatado y el último perdido el pasado miércoles contra el Mallorca. Hoy, borrón y cuenta nueva y todo por demostrar. Repasamos, Charlie, si quieres, las alineaciones de ambos equipos. Por parte de los valencianos, José Bordalás saldrá con Marmaralasli en portería. Defensa de 5 con José Menargues como lateral derecho. Alderete en el izquierdo y Pareja, o mejor dicho, Trieja de centrales con Gabriel Paulista, Diakabí y Guillamón. En la sala de máquinas, 3 efectivos con Denis Cheryshev liderando el centro del campo, acompañado de Fran Pérez y Jesús Vázquez. Y arriba para los goles, doble ofensiva con Manu Vallejo y Gonzalo Guedes. Y al otro lado del Rin, Luis Miguel Carrión ha optado por salir con Mar Martínez en portería. Defensa de 4 con Alberto de la Bella en el lateral izquierdo, Del Mas en el derecho y Uri y Andújar como pareja de centrales. Doble pivote en el centro del campo formado por Boateng y Nesques. Berto Callarga más abierto en el costado zurdo, Antoñito en el diestro y arriba para los goles Ortuño y Rubén Castro como delanteros centros. El Valencia a la derecha vistiendo de granate, Cartagena a la izquierda de azul celeste. De momento, minuto 4 de partido, no ha habido ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. Valencia 0, Cartagena 0.
Gracias, Cristian. Enseguida volvemos si hay novedad también en ese partido del Valencia de Bordalás. Saltamos porque también juega el Betis de Pellegrini. Juan Antonio Pineda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Charly? Muy buenas.
Ante un rival de entidad como es el Wolverhampton.
Sí, el segundo partido amistoso de la pretemporada del Real Betis Balompié en el Municipal de La Línea, en Cádiz. El segundo partido ante el Wolverhampton, además, con un 11 por parte del equipo de Pellegrini bastante titular, con Joel Robles bajo palo, Savali, Edgar, Víctor Ruiz, Alex Moreno en defensa, Camarasa, Fekir, Canales en el centro del campo. En una banda va a estar Tello, en la otra Rodri y en la punta del ataque el Panda, Borja Iglesias. También vemos, por ejemplo, alguna cara nueva en el banquillo, como el caso de Ruiz Silva y varios jugadores también de la cantera. Y por destacar también en el Wolverhampton, algún jugador conocido, Trincao cedido por el Barcelona, jugadores también como Neves, futbolistas que han vestido la camiseta de la selección portuguesa, también con el caso de Semedo y Cutrone, que se quedan en el banquillo. Y como decimos, es el segundo partido amistoso del Real Betis Balompié en la presente pretemporada. Minuto 3 de partido en Cádiz, Betis 0, Wolverhampton 0.
Gracias, Juan Antonio. Enseguida volvemos también a Cádiz para ese segundo partido de pretemporada del equipo hispalense. Y saludo a Iris Moreno. Hola, Iris, ¿cómo estás? Muy buenas. Es el último partido que nos queda por repasar.
Buenas tardes desde el Real Arena. Qué bien, Charlie, saludarte desde el campo con gente en la grada.
Mira qué bien. O sea, se juega en el campo.
Sí, hoy se han vuelto a abrir las puertas del estadio. Año y medio después, la afición de la Real vuelve a tener la oportunidad de hacer fútbol en directo. 512 días después, estamos aquí todos juntos de nuevo. 5.000 reasales se sientan en las gradas para el reencuentro con su equipo en este Real Sociedad Deportivo Alavés de pretemporada. Segunda prueba del verano para los de Imanol. Hace 7 días el equipo Txuri-Urdin ganaba al Huesca por goleada 6-1 y esperan llevarse la victoria hoy también ante el Alavés. Para los de Javi Calleja, esta será su tercera prueba tras perder contra el Logroñés y ganar al Amorebieta. Se vuelven a sumar a la partida los afectados por el COVID, aunque a eso de las 5 de la tarde, última hora, el club vitoriano ha hecho oficial otro positivo en el vestuario. De momento 0-0 en el marcador, 5 minutos de partido con 2 ocasiones para la Real Sociedad. Y vamos a repasar rápidamente los 11. Venga. Por parte del equipo Txuri-Urdin: Alex Remiro, Alitxel Lustando, Carlos Fernández, Yanusay, Ayen, Gorosabel, Barrenechea, Pacheco, Turrientes, Roberto López, Robert Navarro. Y por parte del Deportivo Alavés: Pacheco, Rubén Duarte, La Guardia, Lucas, Tomás Pina, Guidetti, Manu García, Iván Martín, Pere Pons, Martín Aguirre Gaviria y Chimo Navarro.
Qué chulo escuchar el sonido del fútbol con espectadores. Gracias, Iris. Enseguida volvemos. Si hay cualquier novedad, volvemos a los cuatro estadios a las 7 de la tarde, que arrancaban los partidos de pretemporada en un sábado que nos recuerda a temporadas pasadas, cuando teníamos la multicancha y podíamos disfrutar de varios partidos de fútbol de forma simultánea en un sábado 24 de julio que tiene mucha pretemporada. Y seguro que muchos de vosotros jugáis y jugasteis al Pro Evolution Soccer. Bueno, pues por desgracia ya no va a salir en formato digital, ya no va a salir en formato juego concebido de toda la vida. Se va a llamar eFootball Manager y va a salir solo en formato online. Tras una pausa, estamos charlando con uno de los primeros que le puso voz en castellano al Pro Evolution Soccer. Todavía mucho tiempo aquí en Marcador, hasta las 8 de la tarde. Venga.
Todos sabemos lo importante que es mantener unos niveles adecuados de colesterol, siempre por debajo de 200. ¿Colesterol alto? Oxicol, con extractos de origen 100% naturales, te ayuda a mantener los niveles de colesterol gracias a su contenido en monacolina K. Oxicol es tu aliado para el corazón. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Marcador.
Pues seguro que tus hijos o tú mismo han jugado muchísimas veces al International Superstar Soccer. Así era como se llamaba en primera instancia el Pro Evolution Soccer. Allá por el año 94 nacía un juego que poco a poco se fue convirtiendo en un referente y en un must de prácticamente todas las estanterías de los adolescentes de medio mundo que jugaban con sus ídolos, ¿no? Con ese modo carrera, con ese modo Liga Manager y primero, ¿no? Con esos líos de licencias, con el cambio de nombres que hacía todavía más atractivo el desbloquear, ¿no? Viejos parches que había en el juego también del Pro Evolution y que lo convirtió en un referente por los gráficos, por la resolución, por la fiabilidad de movimientos, por lo bien que reflejaban, los disparos, el correr, remates de los distintos jugadores. Y el primero que le puso voz en castellano al videojuego fue Guillem Balaguer. Hola, Guillem, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Bien.
Yo no sé si estos días ciertamente triste, ¿no? Porque ya no vaya a salir más ese juego que se ha convertido en un referente durante 25 años, Guillem.
Bueno, las cosas pasan, pero sí que es verdad que ha sido una oportunidad para echar atrás la mirada atrás y ver que aquello tuvo una relevancia mucho mayor de la que sospechamos en su día, por ejemplo, con un juego que yo creo que, por lo mal que lo hicimos, seguramente se convirtió en un cult del tiempo, pero ciertamente los gráficos y cómo se jugaba estaba muy por encima de cualquier otra cosa. Así que sí, me ha dado la oportunidad de repasar un poco la historia de aquellos dos juegos al que le pusimos voz, tanto yo como el co-comentarista, que era Roberto Martínez, el seleccionador belga.
Sí, señor. Yo no sé si superó las expectativas de todos, de la gente de Konami que editaba el juego, Guillem, de ver cómo se agotaba, ¿no? Cómo era uno de los referentes que prácticamente todo el mundo quería ese juego, ¿no? Recuerdo jugar horas y horas, ¿no? Con esa Liga Master, con Castolo, con ese equipo que tenías que ir sacando partidos como se podía para convertirse en un referente por todo, por los gráficos, por la jugabilidad, por todo.
Bueno, te voy a descubrir alguna cosa ahora que se puede contar, porque está claro que ellos estaban muy orgullosos de los gráficos, porque estaban por encima, está claro, lo hemos dicho ya, pero no cuidaban los detalles. Es decir, yo nunca debería haber puesto voz en castellano al Pro Evolution Soccer, porque si piensa que esto se produjo, realizó y se grabó en Londres. El productor era, o el director que se llamaría en castellano, el director de la grabación, era un inglés. que nos eligió para hacer poner la voz fue otro inglés. Es decir, ellos miraron a ver qué había en Inglaterra hablando del fútbol español en inglés, y lógicamente las dos caras más visibles era la mía, la de Roberto Martínez, que estaba muy a menudo en el programa que hacíamos en Sky Sports, y decidieron, vosotros lo podéis poner en castellano, olvidando que ni a Roberto ni a mí se nos conocía de nada en España. Cero. Es decir, no tenía ningún sentido. Te digo más, yo no había comentado en mi vida, ni una vez. O sea, esto es como lo de Cesc Fàbregas tirando el penalti contra Italia, sí, en los cuartos de aquella Eurocopa. Claro, a mí me dicen, ¿quieres comentar? Y yo, hombre, por supuesto. Fueron 3 días de grabación, y esto es lo más fuerte. 3 días de grabación,
sí.
Para mí, día y medio para Roberto, y originalmente el guión estaba en japonés, mal traducido al inglés, y este estaba mal traducido al castellano. Entonces, yo podía decir lo que quisiera, porque como el director de la grabación era inglés, no tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Claro, a mí me sabía mal tener que leer cosas que no tenían ningún sentido. Y entonces el primer día y medio me lo pasé editando lo que estaba diciendo para que más o menos tuviera cierto, bueno, pues si fuera en castellano de verdad, vamos. Pero claro, son 8 horas de grabación. Al día y medio pensé, mira, ¿sabes qué? Yo voy a leer lo que pone aquí. Sí. Y creo que por eso, en parte, vamos, por los que habéis jugado y me habéis comentado, como estaba, los comentarios a veces no tenían sentido, o no estaban bien dichos, o no salían en el momento adecuado, en parte seguramente mía, pero ya te digo que el guión estaba fatal. Eso lo hizo más gracioso igual, ¿no? Más apetitoso a la hora de jugar. Pero bueno, esa es la historia del por qué no lo he explicado nunca, ahora ya creo que se puede explicar sin problemas.
¿Tú sí has jugado, Guillermo, o no?
Alguna vez, sí, pero tampoco te creas que era muy, muy fan.
¿Te has escuchado? ¿Te gusta escucharte o no, Guillem?
No. O sea, no soporto escucharme, yo qué sé, en los programas de radio que salgo, o mis propios podcasts, o ni siquiera leer los libros que escribo. Es que no. O sea, una vez está hecho, se cierra ese capítulo y seguimos adelante. Pero hoy, porque sabía que iba a hablar contigo, lo estaba repasando con unos amigos y efectivamente lo hago fatal. Así que ha sido, sí, la memoria que tenía de ello se me ha confirmado.
¿Había nombres que se te atascaban?
No.
Guillén, que decías, a ver, pero esto, ¿cómo se pronuncia o cómo se dice? Porque claro, había club sin licencia, que tenías que inventarte, sí, los nombres. Entonces, claro, ahí también se hace más difícil, ¿no?
Sí, pero piensa que el nombre sí que podía ser, si fuera necesario, pues comprobado con antelación, porque el director inglés pues lo había escuchado ya en inglés a lo mejor, así que por ahí, pero sí que cada nombre tenía que decirse 3 veces, cada nombre de todos los que salían, algunos eran amigos míos y lo hice con más énfasis, como Sander Westerveld, que le dije, verás, cuando compres el juego eres el con el que más grito, lo haces de puta madre porque, uy, perdón. Lo haces de maravilla porque lo celebro como ningún otro. Y bueno, sí, era la parte más aburrida de la grabación porque, como te digo, tenías que darle 3 tonos a cada nombre. Y ya por eso, por haber hecho el ejercicio de grabar un videojuego, uno que no era tan complejo como los que vinieron a continuación, que supongo que requieren más días de grabación, fue una experiencia magnífica.
¿Ya el segundo fue más fácil o no, Guillem? Ya con el pozo de la experiencia, retocando un poquito ese guión, sabiendo ya que estaba de otra forma, ¿fue más divertido para ti o no?
Nada, divertido no, lo fueron los dos, pero si no recuerdo mal, el guión del segundo, ya que se vieron, ya que se animaron los de Konami y empezaron a hacerlo más complejo, seguían sin tener derechos, pero el guión era el doble.
Sí, o sea, sí, lo recuerdo, sí.
Bueno, pues en el mismo tiempo. Tenías igualmente 3 días, un día y medio Roberto y 3 días yo. Así que hubo incluso menos tiempo para corregir. Sí que es verdad que estaba, a lo mejor, yo les avisé, les dije, esto no puede ser, tenéis que pasarlo por manos de un traductor de verdad, del japonés al español, no del japonés al inglés y luego al español. Pero bueno, como lógicamente he estado en el mundo del fútbol durante muchos años, me era fácil más o menos improvisar. Pero bueno, sé que he dejado ahí algunas cosas, algunas perlas que algunos habéis identificado como un 97-97 y iros a casa ya porque lleváis muchas horas jugando y esto no puede ser, que mañana hay colegio y un lanza el balón por encima del larguero, se va a casa mi abuela, ya, envía el balón, sí, de vuelta. Sí, sí. Pues bueno, que no sé si salían incluso a veces donde no debía, pero bueno, ahí quedaron cosas que estaban claramente fuera de guión.
¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo para ti la experiencia? ¿Cómo fue? Porque por lo que me cuentas era algo novedoso, que no te había tocado nunca, sobre todo el tema de narrar fútbol. ¿Cómo lo recuerdas después con el paso de los años dentro de tu trayectoria, Guillem?
Pues mira, es una cosa que lógicamente no tuvo ninguna repercusión para mí en su momento, porque como se hizo en castellano y vosotros no me conocíais, la cosa quedó ahí. Y yo seguía en Inglaterra más o menos... He estado casi 30 años, los últimos 10 en los dos países en realidad. Pero, quiero decir, la repercusión vino a posteriori, en el sentido de que de repente, pues eso, tú y los hijos de gente que lo ha jugado, que han echado la mirada atrás y les gusta jugarlo y tal, pues me han hecho recordar todo aquello. Pero lo que sí ya pude decir, después de haberlo hecho 2 años, no pude decir nunca más que no he comentado un partido de fútbol. Porque efectivamente ya con eso daba, claro, está la casilla marcada, ¿no? Uh-huh. Pero aunque el primer partido que he comentado luego en inglés fue para la Liga TV, que es para quien trabajo, el año pasado,
sí,
en castellano no he vuelto a comentar un partido en directo, a excepción de otra de estas locuras que surgen así por el salir por la tele, de, ¿sabes? El creo que se llamaba... el trío de películas se llamaban Gol, que hizo Adidas con un jugador que era el jugador del Madrid.
Sí, puede ser.
Creo que se llamaba Gol. Sí. Bueno, la tercera parte es una serie malísima de películas. La tercera parte cuenta, o debería haber contado, con comentarios míos y de Albert Ferrer, que nos fuimos a grabar también, bueno, eso, comentarios para la película en inglés, cosa que no fue nada fácil. Y ya está, esas son mis 3 o 4 experiencias como comentarista, la verdad que no es lo mío, yo diría.
¿Y Roberto cómo se lo tomaba? Porque claro, un tío que tú con el paso de los años se le ve banquillo del Swansea, banquillo del Everton, banquillo de la selección, ¿para él qué supuso también ser voz de un juego, Guillem?
Pues la primera cosa es que confirmó que éramos muy buenos amigos, porque le dije, vente, que te lo vas a pasar bien, aparte está más o menos bien pagado, y él en ese momento se apuntaba a un bombardeo, o sea que por ahí se lo pasó bien. Y ahora, cada vez que se lo recuerdo, me dice, no hace falta que hablemos de esto, ¿verdad? Públicamente. Como si no fuera con la imagen que pretende vender ahora, si quieres. Pero lo he dicho mil veces, ¿no? Oye, que yo creo que se te da una imagen buena entre los chavales, porque mira... El tío que ha puesto la voz al Pro Evolution Soccer 2 veces. Nada, pero prefiere que no se hable mucho del tema.
Pues la verdad que es un lujo poder recordar, Guillén, un ratito algo que ha sido parte de la historia, ¿no? De los videojuegos de España, diría yo, el Pro Evolution Soccer, que al principio salió como un juego al que no jugaba demasiada gente por aquello de la complejidad, por los comentarios, pero que lógicamente a partir del año 2002 se convirtió en un auténtico boom, y año tras año era una de las atracciones, la fecha de lanzamiento, la portada y la jugabilidad del Pro Evolution Soccer. Y el primero que le puso voz en castellano es la dupla que forman Guillem Balaguer y Roberto Martínez. Que es un placer, Guillén, que te disfrutes de las vacaciones y que sobre todo gracias por recordarnos este ratito de radio.
Te ha salido muy vintage este programa. Gracias, Carlos.
Gracias. Un abrazo para Guillem Balaguer, para un auténtico crack al que le damos las gracias por recordar el Pro Evolution Soccer en esta sintonía.
Desde 1992, Golf Lerma representa la grandeza de la naturaleza castellana con un campo diseñado por Pepe Gancedo, considerado como uno de los recorridos más espectaculares de nuestro país. Y ahora con el chef Lali de la Esperanza, Golf Lerma continúa con su excelente tradición gastronómica, en donde podrás degustar uno de los mejores corderos de España. A 90 minutos de Madrid y en un enclave privilegiado, Golf Lerma te espera para que disfrutes del mejor golf y la mejor gastronomía. Golf Lerma, la grandiosa sencillez de la naturaleza castellana. Reservas para golf, restauración y eventos en golflerma.es o en reservas@golflerma.com. Night.
Musicote que firma Iñaki Serrano a las 7:25 de la tarde, a las 6:25, todavía más de media hora de este tramo de marcador, antes de que recoja el testigo Fran González para seguir actualizando lo que está pasando en el mundo del deporte, en una jornada muy feliz con la primera medalla para la delegación española. Llegaba a las 3 menos cuarto de la tarde en España, casi a las 10 de la noche en Tokio, con esa plata que se colgaba Adriana Cerezo, brillantísima joven madrileña de 17 años, que en taekwondo, en la categoría de menos de 49 kilos, ha conseguido una medalla de plata que a punto estuvo de ser oro. Una estrella, como ha dicho Alejandro Blanco, el presidente del COE, este prodigio, esta niña prodigio que ha nacido y que ha, bueno, pues dado la primera medalla en el primer día de competición para la delegación española. Mañana muchas más citas, pero ahora estamos pendientes de la pretemporada. Buscamos actualizar marcadores. Me voy hasta el Johan Cruyff Hadi buscando cómo nace ese duelo entre el Barça y el Girona.
Pues 2-0 ya en el marcador, se acaba de adelantar de nuevo incluso el Fútbol Club Barcelona, gol de Reyman ahí en el minuto 23 a pase de Nils Murtimé. El primer gol lo ha hecho Gerard Piqué de penalti, penalti provocado por el canterano Alejandro Valde. Buenas sensaciones del conjunto de Ronald Koeman, minuto 24, casi 25 de partido, Barça 2, Girona 0.
De momento no hay goles en Cartagena, Cristian, en ese duelo entre el Valencia y el Cartagena.
Sin novedad en el Alcázar, ahora mismo incluso va a tener una ocasión el Cartagena por mediación de una falta directa, pero de momento los primeros 24 minutos han transcurrido sin ninguna ocasión clara. La más clara, por cierto, además puede haber sido para el Valencia, una ocasión de Fran Pérez en el que el balón se fue por encima del larguero, aunque tengo mis dudas en si el balón hubiera entrado, el árbitro hubiese pitado fuera de juego. Como he dicho, sin ocasiones claras, un poquito más mereciéndolo el Cartagena, minuto 24 en la Ciudad Deportiva, el Valencia Club de Fútbol, Valencia 0, Cartagena 0.
Buscamos también goles y ocasiones en ese Wolverhampton Betis, Juan Antonio Pineda.
Bueno, pues de momento no tenemos goles en el Municipal de la Línea, tenemos un Betis que está siendo superior al conjunto inglés con dos acercamientos ya claros, aunque sin el lanzamiento entre los tres palos. Mucho protagonismo para Rodri, para el chaval de la cantera, que ya tuvo su participación importante en la pasada campaña, sobre todo en la segunda vuelta. Es un jugador en el que confía mucho Manuel Pellegrini, lo está demostrando también en esta pretemporada. Seguimos sin goles, minutos 23 ya de la primera parte en el Municipal de la Línea en Cádiz. Betis 0, Wolverhampton 0.
Gracias, Juan Antonio, y seguimos el viaje por la geografía española en Anoeta Iris, buscando los primeros minutos, los goles si los hay y las ocasiones en ese derbi entre la Real Sociedad y el Deportivo Alavés.
Sí, minuto 24 de juego en el Real Arena, con 1-1, ya dos goles en el marcador. En el minuto 8 se adelantaba Januzaj con un disparo desde la frontal del área y la grada del Real lo volvía a celebrar. No sé si por ser el primero, pero se ha celebrado como un gol de liga, huele a poco a pretemporada. Y en el minuto 16, Lucas Pérez hacía el segundo para el Alavés de penalti sobre Guidetti, así que 1-1 en el marcador, minuto 25 de juego.
Gracias, Iris. Así está el fútbol a esta hora de la tarde, a las 7:28, a las 6:28 en Canarias. Y bueno, pues un día que nos ha dejado también declaraciones de Luka Modric, del jugador del Real Madrid, que ha vuelto a los entrenamientos y que afronta su décima temporada en el conjunto blanco. Esto decía Luka Modric ante las cámaras de Real Madrid Televisión.
Sí, mucha, mucha ilusión, casi como la primera vez que... Cuando ha llegado, como te he dicho, mucha ilusión, contento de volver, de ver mis compañeros, con muchas ganas de trabajar, prepararme bien y ayudar al equipo que lo hace bien. Muy contento de ver mis compañeros, muy contento de ver Mister otra vez después. Unos años.
Bueno, las palabras de Luka Modric, del jugador del Real Madrid que ha vuelto a Valdebebas, donde se ha reencontrado con Carlo Ancelotti. Una breve pausita y enseguida estamos hablando de baloncesto, porque hay un entrenador español que va a estar en los Juegos Olímpicos, pero no con la selección de España, sino con la de Nigeria. Tiene, además, gran historia detrás. Protagonista de lujo tras la pausa. Venga.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Somebody's singing.
Tenemos que poner rumbo, no a Tokio, pero sí de camino hasta la capital japonesa, porque hay un entrenador de Badalona, lo conocéis de sobra, ya hemos hablado muchas veces con él, se llama Jordi Fernández, y que va a formar parte de la selección de Nigeria, que tantas buenas sensaciones nos ha dado durante la preparación. Jordi Fernández, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, y supongo que con las pilas cargadas, ¿no?, de ilusión antes de una cita olímpica, porque que siempre se dice los Juegos son los Juegos, son diferente a todo, Jordi.
Pues sí, mucho trabajo por detrás y ahora creo que preparados para este camino que no será fácil. Y bueno, llegar allí, intentar hacer lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Competir al máximo nivel y disfrutar de la experiencia.
Jordi, ¿cómo te llega la oportunidad de Nigeria con Mike Brown, de entrenador? ¿Cómo surge esa oportunidad?
Pues bueno, a partir, obviamente, por nuestra relación, ¿no? Fue la persona que me trajo hace 12 años a Cleveland. Y bueno, en las circunstancias que estaba, tuve que renunciar al Mundial con la selección española por el nacimiento de mi hijo. Y ahí es donde me quedé libre. Y bueno, surgió esta oportunidad. Y como has dicho tú, ¿no? Decir que no a unas Olimpiadas es muy complicado. Y bueno, también yo he tenido la oportunidad de trabajar con la Federación Española con unas condiciones excelentes y un contexto que es el que es, ¿no? Una federación formada con mucha experiencia. Y ahora estoy en un contexto diferente, ¿no? No es mejor ni peor, pero sí que para mí la experiencia es muy buena, ¿no? Estamos intentando desarrollar este programa y establecerlo, y creo que también para mí esto es muy importante.
Y tratando, Jordi, de dar guerra, porque lo que se está viendo de Nigeria es que es una potencia africana, es un equipo del que se habla muy bien, porque lo que se ha visto en la preparación es algo para ilusionarse, ¿no? Ese triunfo contra Estados Unidos, contra Argentina, o sea, se han visto cosas realmente positivas de la selección.
Sí, la verdad es que sí, como te he dicho antes, hemos competido muy bien, por la misma razón, pues, tuvimos una derrota abultada contra Australia, pero en general yo creo que el talento y el físico no nos falta. Ahora tenemos muchas horas de trabajo juntos que aún no podrán cubrir toda esta experiencia que otros equipos tienen, pero sí que tenemos esta ilusión, ¿no?, todos de que sabemos que podemos lucharle a cualquier equipo y que no será fácil ganarnos.
¿Cuál es la sella de identidad de Nigeria? Porque uno mira el roster, ve muchos jugadores de NBA contrastados, también con experiencia de grandes ligas como la ACB. ¿Qué tratáis de aportar, tanto Mike Brown como el cuerpo técnico? ¿Darle una filosofía de equipo, más de NBA, más de franquicia, más de crecimiento? ¿Cuál es el objetivo que tenéis, Jordi?
Bueno, es un poco una mezcla, ¿no? Porque como dices tú, Mike Brown es una persona pues con mucha experiencia, un entrenador de primer nivel con su mayoría de experiencia siendo NBA. Sí. Y también pues mi experiencia, yo creo que aporto también, aparte de lo que él está acostumbrado, ¿no? Porque he trabajado con él, es pues aportar un poco de conocimiento FIBA, ¿no? Porque creo que es muy importante, ya que el juego, como todos sabéis, pues cambia en ciertos aspectos y es importante pues adaptarte rápido, y creo que los chicos de momento han hecho un gran trabajo, pero creo que somos un grupo que físicamente seremos difíciles de igualar, ¿no? Entonces todo esto, evidentemente el físico sí
está claro.
Sin cabeza no te llega a ninguna parte, pero sí que es cierto que nos va a ayudar mucho y bueno, de momento creo que tenemos una serie de identidad, intentamos pues mover el balón. Bueno, en ciertas cosas estamos aún desarrollándolo y trabajándolo, pero creo que estamos bien encaminados.
Grupo B contra Australia, contra Italia, contra Alemania, rivales potentes, Jordi, pero una buena oportunidad, ¿no?, para clasificarse, si no primero, como el mejor segundo, y para tener un cruce más o menos fácil para esos cuartos de final, ¿no?
Pues bueno, para nosotros la verdad es que la manera que lo afrontamos es que cada partido es una final. Uh-huh. Nunca ha habido un equipo africano en la historia de las Olimpiadas que ha salido de la fase de grupos. Y creo que eso motiva a los chicos, ¿no? A los chicos que quieren representar a su país. Algunos de ellos nacidos en Nigeria, sí. y si no, sus padres nacidos en Nigeria y criados en Nigeria. Para ellos es muy importante la oportunidad de poder hacer esto, de poder ganarse el respeto. Y lo que vamos a hacer es jugar cada partido como una final. Y como dices tú, si pasamos esa primera fase de grupos, será histórico.
Jordi, decía el otro día Sergio Scariolo, que le conoces bien, que después de jugar contra Estados Unidos ya estaba reservado el oro. Vosotros que habéis jugado contra ellos, que les habéis ganado, ¿también piensas como Sergio Scariolo que van a ganar sí o sí el oro, que son los máximos favoritos y que estas derrotas les han venido bien para ver que no pueden confiarse y que tienen que ir prácticamente al 100% desde el primer partido, Jordi?
Pues yo creo que, como dices tú, las derrotas evidentemente les han servido, ¿no? Yo creo que como a cualquier equipo, la adversidad es lo que te hace crecer, ¿no? Sobre todo en grupo. Evidentemente ellos son los favoritos, para mí sin duda alguna, pero creo que a un partido hay muchos equipos que pueden lucharles, ya que esa química de equipo no está garantizada, ¿no? Sino que ellos tienen que crearla y establecerla en estos partidos. Yo creo que ahora, en ese último partido contra España, se vio que los roles estaban un poquito más definidos, etcétera, etcétera. Creo que también España se guardó sus cartas, igual no jugó con la rotación que hubiera jugado, lo cual es bien preparado. Y entonces, a partir de aquí, yo creo que bueno, ellos eran los favoritos, pero habrá muchos equipos que les podrán luchar a un partido.
Yo te pregunto por España, Jordi. Coincidiste en un equipo en el año 2017, en ese Campeonato de Europa de Turquía, pero aquí la gente coincide en que esta selección, posiblemente junto con la del 2014, sea la más completa por lo potente, por la variedad que hay, por el roster que llevan cuanto a nombres. ¿Tú crees que esta España puede optar, ya no te digo al oro, sino sí o sí para ese podio con la plantilla que lleva, con la recuperación de Juancho Hernán Gómez?
Sí, yo creo que sí. A ver, sin duda alguna tú lo has dicho, ¿no? Es una mezcla ahora mismo de juventud, ¿no? Un grupo que viene desde abajo, que tiene talento y te da energía, pero también todos estos chicos que, como dices tú, en el 2014 aún eran más o menos jóvenes, ya están en un momento de madurez máxima, ¿no? Y después tenemos a las superestrellas, ¿no? Que han hecho del baloncesto español lo que es hoy en día, ¿no? Y entonces creo que si lo mezclas todo, te da un grupo muy, muy, muy competitivo. Y bueno, yo lo he vivido desde dentro, ahora lo vivo desde fuera y los considero, junto con Estados Unidos, pues favoritos, ¿no? Para estar arriba del todo y luchar por todas las medallas.
Por tu conocimiento, Jordi, te pregunto por varios nombres propios. Por Antetokounmpo, campeón de la NBA, yo no sé si te ha sorprendido. Las quinielas, desde luego, era uno de los candidatos, pero no el máximo favorito cuando empezaba la temporada, pero vaya playoffs el suyo, ¿no? Se decía que Antetokounmpo muchas veces era solo físico, pero que le faltaba conocimiento táctico, capacidad de ser líder del equipo, pero vaya final que ha hecho, ¿no, Jordi? 50 puntos, 15 rebotes ayer en ese último partido, campeón de la NBA, y yo no sé si para ti justos campeones por lo que ha sido la temporada.
Pues bueno, ha sido una temporada un poquito atípica, ¿no? Para todos, pero al final todos hemos tenido que luchar con lo mismo, ¿no? Y hay equipos que han acabado con más lesiones, menos, en momentos distintos. Yo creo que ellos son los justos merecedores de ganar este anillo. Ayer fue un partido muy especial, ¿no? Como has dicho tú, 50 puntos... metiendo todos sus tiros libres, algo que para él era siempre un poquito la espina, ¿no? Creo que su actuación en el partido fue casi perfecta, pero yo me quedo con el partido 5, ¿no? En el que no sí. solo fue un triunfo en grupo, ¿no? Creo que Holiday, Antetokounmpo, como has dicho tú, y Chris Middleton, incluso Pat Connaughton, creo que fue la definición de equipo, ¿no? Que creo que es lo bonito de ver, que todas estas estrellas sin sus compañeros, para ellos sería imposible ganar campeonatos, ¿no? Yo creo que una vez más una historia bonita de ver, ¿no? Creo que son los últimos 5 años, ningún equipo ha ganado 5 años, 5 campeones distintos. Yo creo que esto es algo que favorece la liga, ¿no? La competitividad, el espectador y creer que todos tenemos una opción de ganar, ¿no? Yo creo que esto es lo hace incluso más bonito.
Uh-huh. Lo conoces de sobra, Jordi. Si alguien se merecía el premio de mejor jugador de la temporada, era Jokic, ¿no? Por el año que ha hecho, por la trayectoria que llevaba, por lo que hace dentro de la pista. Supongo que súper contentos por él, ¿no? Con un jugador que es ya parte de la historia de la liga, ¿no?
Sí, totalmente merecido, ¿no? Por el trabajo que ha puesto, por su madurez en cuanto a sus hábitos de trabajo, pero también en cuanto a líder del equipo, ¿no? Y creo que no te das cuenta exactamente, aunque si lo vives desde dentro, incluso es más impresionante, ¿no? Después de estar 84 días en una burbuja, 8 semanas después, volver a empezar y ser el MVP, ¿no? Yo creo que después de pasar 2 rondas a 7, estar perdiendo 3-1, lo que mentalmente y físicamente esto te hace aportar, y después recuperarte para volver al nivel que ha vuelto, ¿no? Creo que ha sido espectacular. Nos quedamos cortos porque las lesiones no nos ayudaron. Incluso así, yo creo que competimos muy bien y pasamos la primera ronda. Creo que fue incluso fue muy emocional para nosotros, ¿no? Porque sí. Habíamos luchado con mucha adversidad y ganar esa primera ronda fue increíble. Y bueno, preparados para el año que siguiente, ¿no? Jamal Murray volverá, tendremos a todos los efectivos y seremos un equipo que yo creo que todo el mundo nos tendrá que contar como una opción de luchar al título.
Me quedan 3, Jordi. Te pregunto por Facundo Campazo. Supongo que satisfechos también con su primera temporada. Es verdad que le costó soltarse, pero lo que ha demostrado es que es un jugador con cualidades de NBA y para hacer carrera allí, Jordi.
Sí, Facu va a estar aquí, si quiere él, durante toda su carrera o lo que le resta de carrera. Yo creo que no le costó nada adaptarse, lo que pasa que es una progresión, ¿no? Como a todo el mundo. Y él lo que sí que hizo es ganarse el respeto de sus compañeros desde el primer día, ¿no? Y bueno, él lo ha hecho en todas las partes que ha estado y la NBA no sería otra, ¿no? Él es un luchador muy competitivo y aparte con mucho, mucho talento, ¿no? Yo creo que todo esto lo pones junto y lo añades a nuestro grupo y encaja perfectamente por la manera que jugamos, ¿no? Y bueno, como te he dicho, yo creo que vamos a tener Facu en la NBA para muchos años.
Uh-huh. Te preguntan mucho por el caso de Garuba, Jordi. Tú que le has seguido las inferiores de la selección, que le has visto crecer, que supongo que le sigues también cuando ves partidos tranquilamente por casa. Es un jugador también de cualidades NBA, ¿no? Se habla mucho también de ese top 15 del draft y de que pueden ser los juegos una ventana importante para él de cara al mundo.
Sí, yo creo que evidentemente todo el mundo lo considera como una primera ronda. No sé exactamente dónde va a caer porque ahora mismo no está muy centrado en el draft, ¿no?
Sí,
es un poquito impredecible. Pero yo creo que el chico, aunque como te he dicho, yo no lo conozco personalmente, pero lo he visto competir, ¿no?, los últimos años, yo creo que es un jugador que por mucho que a priori no te dé ciertas sensaciones de que puede hacer más o menos, ¿no?, en cuanto a anotar y tirar, etcétera, yo creo que es un jugador que va a competir muy bien en la liga y va a ser un jugador que va a superar lo que mucha gente piensa, porque creo que el hecho de que lo ha hecho en Euroliga y en un club como el Madrid, ¿no?, un club de primerísimo nivel, competir también y haber sido formado, ¿no?, por el entrenador y el club de la manera que lo ha estado, creo que esto lo va a ayudar a llegar aquí y desarrollar un rol, ¿no?, que al final aquí la gente piensa que todo el mundo viene a ser una estrella, y yo creo que él viene a desarrollar su rol, puede tener un impacto muy, muy grande en la NBA y jugar aquí durante muchos, muchos años.
Y cierro con una, Jordi, te lo preguntaba al principio de la charla, pero cuando uno piensa dentro de esta vorágine de partidos, de calendario, de viajes, que vas a competir en unos Juegos Olímpicos con la selección, cuando uno piensa en casa tranquilo, ¿para ti qué supone participar en unos Juegos, aunque sea perderse 2-3 semanas de la familia, ¿no?, de los peques, que eso también supongo que será difícil para ti?
Pues sí, porque han sido 2 años muy complicados, claro, a nivel personal y familiar, y ahora el compromiso que esto significa pues lo hace un poquito más complicado, ¿no? Pero creo que el hecho de participar en los Juegos es algo muy especial. No te puedo decir cómo va a ser, porque nunca he estado, pero siempre me ha hecho mucha ilusión. Y el hecho de representar pues a un país, ¿no? En este caso, un país de los más importantes del continente africano, que creo que ahí también es algo que va más allá de solo el deporte, ¿no? Es de poder representarles y de poder ayudar, ¿no? En lo que se pueda a que ciertas cosas social y económicamente puedan cambiar para la realidad del continente y del país. Y aunque directamente creo que igual no lo podemos hacer, creo que indirectamente sí, a través de dar esta ilusión a sobre todo a los más jóvenes, pero a todo el mundo en general, ¿no? Que sean del país, de Nigeria y del continente.
Pues Jordi, que siempre es un placer charlar contigo, que gracias por tu tiempo, que felicidades por otra línea más en ese currículum brillante que estás construyendo y que dentro de poquitas fechas te llamaremos para ver cómo ha sido tu primera experiencia en los Juegos. Suerte y que vaya todo fenomenal. Jordi, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Seremos un poquito de Nigeria, gracias a nuestro Jordi Fernández, un fenómeno. Siempre nos atiende el entrenador de Badalona, asistente en Denver Nuggets y que ahora se embarca en un nuevo proyecto. Fue asistente de Scariolo en el Campeonato Europa 2017. Ahora estará al lado de Mike Brown con Nigeria, una selección que ha hecho mucho ruido, con mucho merecimiento en la previa, los amistosos, ganando a Estados Unidos. Ojo con Nigeria en los Juegos Olímpicos de Tokio. Seguimos, venga, con más temas en este marcador.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Pretzels, mira.
¿Quién es el chico nuevo?
Es Fanta.
Creo que me está mirando.
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja de creerte la última papita del paquete, Chips.
Shh, ahí viene.
Chicas.
Hola.
Y hola a ti también.
¿A mí?
Hola a ti, guapo.
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fanta, el compañero perfecto para la botana y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta, es la onda.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Radio Marca.
Pues
no la verás en una barra, bebiendo y apostando sin dormir. No la encontrarás haciendo trampa. Siempre está aquí junto a mí.
Recta final de este tramo de marcador, estamos llegando ya a los descansos y también a un final que vamos a incorporar en breve a la sintonía de Radio Marca. Primero actualizo el marcador en el Johan Cruyff Arena porque, Javi, hemos visto aplausos para Memphis Depay cuando salía a calentar.
Efectivamente, 2-1 en el marcador en el descanso en el estadio Johan Cruyff. Recortó distancias en Girona con un gol de Samu Saiz de penalti lanzado a Lopanenka. Lo más destacado, en el minuto 42 ha debutado Memphis Depay, el actual dorsal 9 del Fútbol Club Barcelona, muy coreado por la afición presente en el estadio Johan Cruyff, y además ya nos ha dejado sus primeros detalles de calidad. Por lo tanto, Fútbol Club Barcelona 2, Girona 1, descanso y a la espera también de poder ver primeros debuts también del primer equipo, como son los de Antoine Griezmann, Frenkie de Jong o Clement Lenglet.
Gracias, Javi, con ese partido en el Johan Cruyff Arena, con ese descanso, ese 2-1 del Barça ante el Girona. El Valencia también llegó al descanso, Cristian.
Con ocasión además para el cuadro cartaginés, exactamente una ocasión de Boateng que ha parado sin problemas Mamardashvili, y la ha merecido mucho más el cuadro de Cartagena, ya que ha tenido dos ocasiones, las dos de Rubén Castro, una de ellas buena parada de Mamardashvili, la otra se fue fuera. En cambio, el Valencia ha tenido una de las más claras, remate de cabeza de Guillamón, con una gran intervención de Marc Martínez, buena muestra de reflejos del portero del Cartagena. Todo ha seguido como ha empezado, 0-0 en el marcador, tiempo de descanso en la Ciudad Deportiva del Valencia Club de Fútbol.
Gracias a Cristian, desde el partido del Valencia, el de Anoeta Iris.
Sí, hemos llegado ya al minuto 45, 2-1 gana la Real a los goles de Yanusa y Lucas Pérez que contábamos antes. Hay que sumar en el minuto 42 el gol de Pacheco para adelantar a la Real, marcaba el canterano en el rechazo de una falta. Empezó con mucho ritmo el partido, aunque luego han tenido que rebajar los decibelios. Descanse en el Real y Anena, 2-1 gana la Real.
Gracias, Siri. Saludo también a David Sánchez Cañete, compañero de Dazón. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
En San Pedro del Pinatar, pendiente de ese partido también que arrancaba a las 6 de la tarde entre el Rennes y el Levante Unión Deportiva.
Así es, mira, acaba de finalizar el encuentro en Pinatar Arena, aquí en este duelo, el primero de esta jornada de sábado que vamos a vivir aquí en estas instalaciones. Acaba de terminar el duelo entre el Stade Rennes de Camavinga y el Levante Unión Deportiva. 1-3 ha ganado el conjunto de Paco López. Los tres goles en la primera mitad, anotados por Roberto Soldado, rechace a un disparo del comandante Morales. Jorge de Frutos en una jugada personal por banda derecha y el tercero anotado precisamente por Morales con una gran acción individual y con un gran golpeo que ha hecho inútil la estirada del cancerbero francés. En el Stade Rennes ha jugado prácticamente 20-25 minutos Camavinga, mucho físico, mucho poderío, buen recorrido en el centro del campo, sin ocasiones de gol, pero la verdad es que es un físico impresionante, un chaval de tan solo 18 años, ha dejado muy buenas maneras en los 15-20 minutos que ha jugado en el partido.
Gracias, David, por la crónica. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
A las 7:53, a las 6:53 en Canarias, termino el repaso Juan Antonio Pineda con ese encuentro que está disputando el Betis en Cádiz ante el Wolverhampton.
Sí, y que además acaba de llegar al tiempo de descanso, sin goles en la primera parte en el Municipal de La Línea, empate a cero entre el Betis y el Wolverhampton, en un partido donde ha sido superior sobre todo el Betis en los primeros 20-25 minutos con alguna ocasión de gol, sobre todo con un acercamiento por parte de Rodri, el canterano, en los últimos minutos de la primera parte, un partido más atascado, con más interrupciones, con más faltas, incluso con algún que otro choque que ha requerido de las asistencias médicas para futbolistas como en el caso del Betis, Cristian Tello, y alguna que otra llegada también por parte del conjunto inglés, una muy clara de Raúl que fue anulada por fuera de juego en la repetición. Hemos podido ver que era muy justo e incluso podía ser inexistente. Así que igualdad en la primera parte, calentaban muchos canteranos, calentaban también algunos jugadores. Va a haber seguro rotación masiva en el descanso y vamos a ver un once del Betis completamente distinto en los últimos 45 minutos, esperando algún tanto que al menos nos entretenga la tarde. Resultado, recordamos, Betis 0, Wolverhampton 0.
Gracias, Juan Antonio. Buscando goles, que ojalá lleguen en tiempo de marcador con Fran González en los cuatro campos que seguimos teniendo fútbol, después se incorporarán más canchas, todo esto en un día donde hemos tenido también resultados. La victoria de Osasuna 2-0 ante el Burgos en el segundo encuentro de pretemporada del equipo rojillo. También victoria de prestigio para el Athletic de Marcelino 0-2 ante el Borussia Dortmund de Erling Haaland. Ha jugado el noruego, se ha quedado sin marcar. Victoria también del Getafe 3-0 al Atromitos en el tercer encuentro de pretemporada para el conjunto de Michel. Y victoria también del Rayo Vallecano por 2-0, como nos contaba Irra Herraiz, con un penalti parado de Enzo Zidane a Raúl de Tomás ante el Real Club Deportivo Español. Con lo cual, un grandísimo sábado de pretemporada, con un montón de canchas, con un montón de estadios abiertos con el público, desde el Johan Cruyff Arena, desde el Real de San Sebastián, que hace que poco a poco nos acerquemos a la normalidad, y lo que hace es que nos acerquemos también al final de este marcador, de este tramo, que bueno, pues que marca el inicio de las 8 de la tarde.
Is it getting better?
Dando las gracias a los compañeros que llevan desde las 3 de la madrugada contándote en directo todo lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, a Carlos Vicente Gómez, a Jesús Poveda, a Cristian Fernández, a Pablo Parra, Marcos González, a todos los narradores, a todos los comentaristas que se están pasando por la antena de Marcador, de Radio Marca, para cada día como mínimo 12 horas ininterrumpidas de deporte en directo y para contarte mejor que nadie de los Juegos Olímpicos. Por supuesto, con el gran trabajo de José Rodríguez desde Tokio, desde la capital japonesa y ciudad de esta cita olímpica. Una cita con la que no podía ser de otra manera, se ha volcado Radio Marca y que te ha contado una de las noticias más felices en el día de hoy. Una madrileña de 17 años de Alcalá de Henares, Adriana Cerezo, que ha conseguido una medalla de plata con todo merecimiento. A punto estuvo de ser oro ante la tailandesa, que lleva años sin perder un combate y a la que a punto estuvo de ganar, si no fuera por ese toque a 10 segundos del final que priva a Adriana Cerezo de conseguir el oro. Así que un día intenso, un día importante y emocionante en Tokio 2020, que hace que este sábado 24 de julio vaya tocando a su fin. Y con la música de Héroes del Silencio nos acercamos a las 8 de la tarde, en un día donde no solo ha habido la medalla de Adriana Cerezo, sino que hemos tenido también victorias en el cuadro individual de tenis, victorias de Paula Badosa, de Pablo Carreño, de Alejandro Davidovich, una gran victoria de los hispanos de balonmano ante Alemania, una paliza de las guerreras del agua, las chicas de waterpolo ante Sudáfrica en el debut de la fase de grupos, también un empate de mucho mérito de los chicos del hockey hierba ante Argentina y bueno, pues también fases de calificación en gimnasia, en judo, en badminton, en tenis de mesa, con suerte dispar para los nuestros, que la verdad que no han estado nada bien. En ciclismo, quizás sea el gran pero del día, la mala actuación del equipo masculino de ciclismo en ruta, con muchas esperanzas puestas en la figura de Alejandro Valverde, que no se ha encontrado bien, tenía problemas en la espalda en los dos últimos días, no ha descansado bien, como ha dicho, en la línea de meta, y todo eso juntado al lío de ayer con el positivo del masajista, con los PCRs y con la incertidumbre, han hecho que el equipo haya salido desconcentrado, con poca fuerza y que haya estado muy lejos de los puestos de honor en esa carrera que se ha llevado el ecuatoriano Richard Carapaz, el corredor de Lineos, que lo ha ganado de forma brillante. Y también mala noticia en baloncesto, porque Juancho Hernán Gómez, uno de los principales bastiones del equipo de Sergio Scariolo, finalmente no va a poder jugar, no por lesión, porque él está ya recuperado del hombro, pero la Federación Española no ha recibido el ok de Minnesota Timberwolves. Lo confirmaba Jorge Garbajosa, que ayer a las 12 de la noche, 10 minutos antes prácticamente de que se cerrara el deadline para inscribir a los 12 de los juegos, le confirmaba a los Timberwolves que no le daban el ok, que por tanto Juancho Hernán Gómez se pierde los primeros Juegos Olímpicos que iba a disputar, y deja en un problema importante la rotación a Sergio Scariolo, que tendrá que resetearse, que tendrá que cambiar la rotación e incorporar a Xavi López Araostegui, que en las próximas horas viajará a Tokio. Que llega Fran González, que nos queda todavía mucho por contar en este sábado 24 de julio, un sábado feliz para el deporte español, como antesala de un domingo donde esperamos contar también mucho deporte en Radio Marca, que es la radio de los juegos. Hasta el próximo 8 de agosto, 12 horas ininterrumpidas al día de la mejor competición deportiva del mundo. Gracias a Iñaki Serrano, a Javi Fernández, se quedan en la mejor compañía, la de Radio Marca, con Fran González. No cambien el dial, disfruten del verano, disfruten de la vida, sean felices. Nos escuchamos mañana. Chao.